Alex, gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
A ustedes.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que un sábado tan tempranito están buscando noticias. Tenemos por delante un sábado con fuertes lluvias en el norte peninsular, las temperaturas sin subir, no se asoma el verano, no se asoma el verano por este mes de junio todavía. El gobierno de Pedro Sánchez se ha estrenado con gestos para Quintorra, enseguida se lo vamos a contar, pero vamos a darnos un paseo, si les parece, antes, por la actualidad internacional. Una actualidad internacional en la que dominan los vientos del nacionalismo. Un nacionalismo que siempre, siempre se alimenta del resentimiento. Miren ustedes, está celebrándose en Canadá la cumbre del G7, que en su momento fue G8. Era una cumbre tensa, es una cumbre tensa porque se celebra con un Donald Trump que, como saben, ha impulsado el proteccionismo con los aranceles al acero y al aluminio. Bueno, pues Trump, que como siempre tiene que tocar las narices, que como siempre tiene que hacer el numerito, para que la reunión del G7 no estuviese centrada en las críticas a su política de proteccionismo, para desafiar al G7, no se le ha ocurrido otra cosa que reclamar la vuelta de Rusia al G7. El G7 no cuenta con Rusia porque desde que invadió Rusia la península de Crimea, una de las medidas fue dejar de invitar a Putin al que entonces era G8, que es lo menos que se podía hacer para responder a ese nacionalismo expansivo ruso. Bueno, pues para tocar las narices, porque no tiene otra explicación, lo que ha hecho Trump para reventar la cumbre del G7 ha sido proponer que vuelva Rusia al G7. Nos lo cuenta nuestro corresponsal Juan Fierro.
Esta reunión de los siete países más ricos del mundo está marcada por la guerra comercial entre los Estados Unidos y sus tradicionales aliados. Trump aumentaba además la tensión de esta cumbre al proponer que Rusia debería volver a las reuniones. Rusia, recordemos, fue expulsada en 2014 tras la anexión de la península de Crimea. Rusia should be in this meeting. Why are we having a meeting? Rusia debería estar en esta reunión, nos guste o no, insistía el presidente de los Estados Unidos, y quizás no sea políticamente correcto, tenemos que gobernar el mundo y Rusia debería estar en la mesa de negociaciones. La idea de volver a recibir a Putin en estas reuniones era rechazada por el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, mientras que el nuevo primer ministro italiano daba su visto bueno.
Rusia shall be in this meeting, dice Trump, ya digo, Rusia tiene que estar en esta reunión para tocar las narices, para reventar el G7. A la par que se producía este gesto de Donald Trump reventando el G7, hay reunión de Putin y de Xi Jinping en China. Ya se ha anunciado un intercambio nuclear. Putin y Xi Jinping representan también el nacionalismo. No es casualidad, hay una internacional, valga la contradicción, del nacionalismo. Todo lo que está haciendo Putin es un expansionismo imperial, aprovechando el sentimiento de los rusos de haber sido maltratados por los occidentales. Y Xi Jinping es lo mismo, Xi Jinping, que ha tomado el control de los organismos, un control que no tenía China desde la época de Mao, o sea, el partido lo controla todo. En realidad la clave de Xi Jinping es el comunismo, pero es también el nacionalismo, que es lo mismo. Explotar dentro de China el sentimiento de sentirse humillados y ofendidos por los occidentales para darle una vuelta de tuerca al poder. A la par que Trump revienta el G7 proponiendo la entrada de Rusia, Rusia se reúne con Putin se reúne con Xi Jinping en esta internacional, podemos decir, del nacionalismo. Fíjense qué es lo que marca el momento, ¿eh? Este inicio de siglo está marcado por, algunos le llaman la época de la ira o del resentimiento. Todo el mundo cree tener razones para estar resentido, enfadado, iracundo contra los demás. Recorre un fantasma en este momento el mundo, que es el fantasma del nacionalismo, de la ira, aprovechado en cada punto, en diferentes puntos del mundo, por líderes. Trump en Estados Unidos, el gesto de Trump tiene mucho que ver además con las elecciones de medio término de noviembre. Putin en Rusia, aprovechando, como les decíamos, bueno, el sentimiento de humillación de los rusos. Xi Jinping en China. Es lo que marca, en cierto modo, este comienzo de siglo. Miren, sucedió igual en el siglo XIX. Es decir, en Alemania, después de la Revolución Francesa y de las invasiones napoleónicas, se pasó casi un siglo entero construyendo el argumento del resentimiento, que eso luego se extendió a Italia, llegó hasta Japón y tiene mucho que ver con la guerra mundial del siglo XX. El otro tiene la culpa. Yo estoy sufriendo, no sé, el desempleo, soy un blanco estadounidense al que no le van bien las cosas, soy un ruso con dificultades económicas porque ya no vivimos los años del comunismo, soy un chino que quiere alcanzar al resto del mundo y compro el mensaje del resentimiento que líderes nacionalistas me venden. A pequeña y a gran escala es este resentimiento nacionalista el que marca, como les digo, el comienzo de siglo y el que explica que Trump no baje en su apoyo, siga manteniendo un suelo importante que le permitirá optar a una segunda presidencia si sale bien parado de las elecciones de medio término del próximo mes de noviembre. Eso en el panorama internacional, que también tiene que ver mucho con el panorama nacional, ¿eh? Que también tenemos el reto de un nacionalismo independentista, al que Pedro Sánchez, tras el primer Consejo de Ministros, le tiende la mano para un diálogo. Ayer la ministra portavoz se estrenó, la ministra Celá se estrenó anunciando diálogo con Quintorra.
Así que con la Constitución en una mano y con el diálogo en la otra, es preciso abordar los asuntos que tenemos pendiente.
Después de ese anuncio hecho por Celá, el gobierno informó de que Sánchez y Torra habían hablado por teléfono y que han quedado para conversar más pronto que tarde. Claro, es una conversación en la que Quintorra va a llegar exigiendo autodeterminación, república, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, ayer hubo una reunión de Quintorra con y Z, que es el que está preparando ese encuentro de Pedro Sánchez con Quintorra, y después de ese encuentro, el Saltadi, la consejera de presidencia de la Generalitat, dijo que ellos no renuncian a la autodeterminación.
Al diálogo, un diálogo y una negociación a la que tienes que llegar sin precondiciones. En lo que en ningún caso nosotros podemos es eliminar el derecho a la autodeterminación, que es un derecho que tienen los ciudadanos de Cataluña.
O sea que Sánchez tiende la mano a un gobierno de Cataluña que sigue hablando de la autodeterminación. Ayer también habló Puigdemont, que es el que manda. Y Puigdemont dijo, el referéndum ya se ha hecho, refiriéndose al referéndum ilegal. Y la decisión del Parlament sobre la República, sobre la independencia, está intacta, dijo Puigdemont.
Mucha gente demanda que ya hay una república en Cataluña. El referéndum fue efectivo y la declaración del Parlamento está intacta.
Está intacta.
Bueno, pues con este independentismo, con este secesionismo, es con el que Pedro Sánchez tiene mucha prisa en reunirse. 663-100-109 es nuestro teléfono, ya saben, ahí pueden mandarnos sus mensajes a través del WhatsApp. Tenemos más cosas que contarles, se las contamos con la ayuda de Carmen Ibáñez y de Alberto Escalante. Patronal y sindicatos ultiman un pacto para subir los salarios.
Fuentes conocedoras de la negociación aseguran a COPE que el acuerdo es inminente. Los empresarios habrían aceptado la propuesta sindical de un salario mínimo por convenio de 1.000 euros en 14 pagas. A cambio, los sindicatos rebajarían su petición de incrementar los salarios un 3% más un 1% adicional de productividad.
Siguen las protestas de los estudiantes extremeños.
Por segunda noche consecutiva se han encerrado en la universidad para pedir la dimisión del rector y una alternativa a la repetición de los exámenes de selectividad. La Fiscalía investiga ya la filtración de las preguntas.
Argentina y el FMI cierran los detalles del rescate.
Mauricio Macri y Christine Lagarde sellarán en la cumbre del G7 el rescate por el que el Fondo Monetario Internacional entregará 50.000 millones de dólares a Argentina. El FMI reclama a cambio un fuerte compromiso político.
Mueren otros 4 palestinos en Gaza.
Continúan las protestas palestinas que ya ha costado la vida a 124 personas. El miércoles la Asamblea General de Naciones Unidas va a analizar la situación en Gaza en una reunión de emergencia solicitada por Argelia.
Estados Unidos recomienda no viajar a Nicaragua.
Washington pide a sus ciudadanos que no viajen al país y retira a los familiares de sus diplomáticos en Nicaragua. Las protestas contra el presidente Nicolás Ortega dejan ya 135 muertos.
En los deportes, Rafa Nadal luchará por su 10º Roland Garros.
Jugará mañana la final contra el austríaco Thiem, mientras en la NBA Golden State ha revalidado esta madrugada su título tras barrer 4-0 a Cleveland, y la selección española de fútbol se mide esta noche a Túnez en el último amistoso antes del Mundial de Rusia.
Detalles de la previsión meteorológica con Carmen Ibáñez.
Las lluvias se mantienen en la mayor parte del país, aunque se esperan que sean especialmente fuertes en el País Vasco, Navarra y Aragón, donde podrían ir acompañadas de tormentas. Las temperaturas aumentarán en el nordeste y Baleares y descenderán en Canarias, Meseta Norte, Cantábrico Oriental, Alto Ebro y Sureste Peninsular.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.